SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
You know you better. Stop making your apologies. Stop blaming, taking on the day.
Pues ya es primavera en el estudio de la cadena SER, en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER, y eso significa que estamos invadidos, rodeados de plantas, y aquí está nuestro especialista que nos mete cada día en un jardín, cada martes en un jardín, Eduardo Ara. Buenos días.
Buenos días, José Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí pues entretenido con estas plantitas que nos acompañan siempre en el estudio. Hemos vuelto a meter toda nuestra tríada de orquídeas,
¿sí?
Algún ficus benjamina, una espada de San Jorge o lengua de suegra, la zamioculcas, que es la que has preguntado, que está tan grandísima.
Que pesa mucho, por cierto.
Pesa mucho, pesa un quintal y medio, y bueno, pues aquí todas felices de
bueno,
entrar.
Se va notando, déjame recordar el teléfono. Si tienen alguna duda, pueden enviar también a Eduardo una nota de voz en el 638-31-3466 o llamarnos ya mismo al 900-100-800, porque Eduardo está ya preparado para atender sus dudas sobre plantas. Aunque esta mañana, ya decíamos antes en el cebo, ya porque se va notando que es primavera, de lo que vamos a hablar es de flores perfumadas, con los campos, los jardines llenándose ya de aromas. Muchas de las flores han estallado ya, ellas nos esperan a la primavera astronómica, así que dicen, para nosotros ya lo es y ya empieza a oler distinto.
Exacto, para los jardineros la primavera ya llegó hace ya un tiempo. Nos lo suele marcar siempre pues esa floración aquí en la península ibérica, pues normalmente el almendro se suele poner normalmente como uno de esos árboles o de plantas en general que pues nos anuncian esa primavera. Y hoy quería traer aquí pues esas flores, y muchas de ellas van a ser blancas, porque hoy nos vamos a quedar con las flores blancas, y bueno, pues vamos a ver cómo el tema de la flor perfumada pues siempre es un reclamo más que tienen muchas flores, muchas plantas para traer aquí. ¿Quiénes? A los polinizadores, ¿no? Hay esas galas que pues lucen muchas de estas flores, están destinadas no para nuestros ojos normalmente, sino para los ojos de los animalillos polinizadores, que pueden ser desde insectos hasta aves, por ejemplo, o incluso mamíferos que, bueno, pues vayan a polinizar estas flores.
Vamos a empezar por una, fíjate si Severino me conoce, que me ha puesto esta frase, dice, una de las flores blancas que mejor huelen, en mi opinión, dice Severino, que pienso yo, y tiene razón, son las flores de azahar.
Bueno,
pero es que eso es imbatible.
Sí, claro, porque las flores de azahar, desde luego que son una de las grandes pues aromas, uno de los grandes aromas que tenemos en tu tierra, por ejemplo,
sí.
Me han dicho. Hombre. Hay alguna naranjo, ¿no? Hay 5 o 6 naranjos en Valencia, ¿no?
En algunos sitios muy concretos.
Muy concretos, pero, ¿no? Sí, es una rareza en Valencia encontrar algún naranjo.
Es muy bonito además porque los que vivimos en el pueblo rodeados de naranjos, pues ese aroma, cuando estalla el azahar, ya no es que se quede en el campo, sino que a veces, según cómo sopla el viento, llega al pueblo.
Oh.
Eso es muy bonito.
Bueno, qué evocador, ¿no?
Sí,
ahí vais todos dando saltos.
Somos
con cestas.
Somos todos poetas, eso es. Sí.
En la mano.
Hacemos endecasílabos.
A saltitos. Ay, qué bonito, qué bonito. Pues mira, aquí lo que tendríamos que hablar es precisamente de ese azahar, por supuesto, porque también es otra de las plantas que van a florecer ahora. Cuando hablamos de azahar, nos estamos refiriendo a las flores de distintos cítricos, no solo de los naranjos. Normalmente e históricamente, quizás el azahar más apreciado y el más recolectado era el del naranjo amargo. No solo porque vamos a ver que naranjos, limoneros, pomelos, cidros, mandarinos, todas estas plantas, todos estos árboles, pequeños árboles, grandes árboles, tienen esa pues flor del azahar, unas estructuras con 5 pétalos preciosos. Además, esas flores de azahar tienen una textura un poco carnosa, ¿no? Esos pétalos son un poco como si dijéramos jugosos y tienen una forma de estrella que, bueno, pues es realmente que parece pues una auténtica fantasía. Un día ya comentamos aquí hace ya bastante tiempo de dónde provenía esa palabra azahar, que es tan bella, y que, bueno, pues la mayoría de los oyentes se olerán, nunca mejor dicho, que viene del árabe antiguo, y significa algo tan sencillo como flores. Esas flores nosotros también las tenemos en la terraza en forma de ¿quién? Del kumquat, por ejemplo. Tenemos ese kumquat que a nosotros no nos va a florecer ahora. El kumquat nos va a florecer hacia finales de mayo e inicios de junio.
Tarda un poco más, ¿eh? El kumquat.
Sí, porque cada una pues tiene su genética marcada y su reloj biológico para florecer en un momento pues acorde con lo que tiene marcado, ¿no? En su genética. tenemos también otro cítrico aquí, que todavía no hemos hablado mucho de él, sí que hablamos de él cuando lo reprodujimos, porque lo sacamos de semilla, que es el naranjo trébol. El naranjo trébol se llama así porque tiene unas hojitas trifoliadas, es una hoja compuesta con tres pequeñas hojitas, tres pequeños foliolos, y ese también nos florecerá. No creo que este año, porque todavía es muy jovencito, tiene solamente 2 años de edad y necesita alcanzar un poquito más de madurez. Pero bueno, habría que decir que ese aroma de azahar pues tiene esa dulzura, esa suavidad que mencionabas, y tiene una intensidad que también lo hace flotar en el aire, como tú muy bien has dicho, porque cuando hay un naranjo, un limonero cerca,
se nota,
aunque solo sea una sola planta, un solo arbolito, es una planta que deja sentirse, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver pues que ese naranjo nos va a acompañar ahora, y los limoneros y todas estas plantas. También hay una planta que, fíjate, no sé si la conoces, José Luis, que es el azahar chino. El azahar chino es una planta que, bueno, pues está en todos los parques y jardines de toda España.
Sí.
Nos la encontramos en todos lados. Su nombre científico es Pittosporum tovira. No tiene nada que ver con la familia de los cítricos. La familia de los cítricos se parece mucho a la flor. Bueno, se parece a la flor. A ver,
la flor.
A nivel anatómico, la flor es bastante diferente a la de los cítricos, ¿eh? Cuando ya nos ponemos exquisitos...
Ah, bueno, porque ahí la estás acercando, porque yo veía flores pequeñitas y blancas, digo, ah, pues como el azahar.
Claro, pero no porque sean pequeñas y blancas ya parecen azahar. Sí. Es verdad que, o sea, se asemejan un poco, pero a efectos botánicos son estructuras bastante diferentes. Bueno, pues este azahar chino, el Pittosporum tovira, es una planta que está en todos los jardines, en todos los parques de España. Es raro, te digo, un parque público que no tenga algún tipo de Pittosporum, porque es una planta bastante habitual. Bueno, pues esta también, con ese nombre de azahar chino, rinde tributo a esta familia opuesta a la suya, que es la de las rutáceas, la de los cítricos, y que, bueno, pues tiene un aroma con la misma base, ¿no? La misma base aromática la tiene también este Pittosporum tovira, este azahar chino.
Si estamos hablando de flores perfumadas y ahora que estallan con la primavera, hemos hablado del azahar, y la otra gran estrella es el jazmín, que sé si tú decías que este estaba en todos los parques. Bueno, el jazmín, que vayas por el pueblo por el que vayas, será muy difícil que no lo huelas.
Exactamente, bueno, tú lo has dicho, estrellas, porque de nuevo tenemos una flor que tiene pues esta forma estrellada, tan bella, tan delicada. Bueno, el jazmín es adoración, lo que sentimos muchas personas por él, porque es de esas plantas que siempre las conoces desde pequeñito, ¿no? Ese aroma tan marcado, tan personal.
¿Será que es la infancia? Porque está en muchos rincones que tú creciste allí y te evoca pues el patio de, no sé, los abuelos, por ejemplo.
¿Sí? Sí. O sea, que tú lo tienes muy ligado, ¿no? En Valencia.
Sí.
Habría que decir que en otras zonas de España, pues quizás no tanto. Quizás alguien que haya nacido en una gran ciudad y que haya vivido en una gran ciudad, Barcelona, no sé, Bilbao, pues quizás no lo tenga tan interiorizado. Ya si decimos Sevilla, es otro cantar, ¿no?
Sí, claro.
Porque los jazmines en Andalucía, en Levante, pues son de esas plantas que se desparraman y descuelgan por fuera de los jardines, por los muros.
Sí.
Es raro que una persona en esas grandes ciudades no lo conozca. Cuando hablamos de jazmín, José Luis, hay que tener claro que no estamos hablando de una sola especie, sino que estamos hablando de varias. Hay diferentes especies. Tenemos el Jasminum officinale, el Jasminum grandiflorum, el Jasminum polyanthum, que este, por ejemplo, el polyanthum florece solamente una vez al año, al contrario que el officinale y que el grandiflorum, que lo hace a lo largo de todo el año, con pocas flores continuadas, es como una sucesión continuada, es un fluir de floración. El polyanthum es una descarga a lo bestia en mayo y ya no vuelve a florecer hasta el año que viene. Entonces, bueno, pues es un jazmín como que se queda como más... pues más concentrado en el tiempo. Yo hace tiempo descubrí en la Alcazaba de Almería, por ejemplo, un jazmín que me fascinó porque no lo había visto, era una especie que no conocía, que es el jazmín mandarino. Lo vi, ya os digo, en la subida a la Alcazaba, ahí en un lateral, justo donde está la taquilla a la izquierda, ahí descuelga este jazmín mandarino, que el nombre científico es Jasminum simplicifolium, subespecie australiense. ¿Por qué? Porque este es un jazmín australiano. El resto de los jazmines que normalmente cultivamos, aunque haya jazmines que incluso se le pone el apellido de España, o jazmín catalán incluso, porque al Jasminum grandiflorum se le considera Jasminum, el jazmín catalán, ¿no? Se le llama históricamente. Bueno, pues son todos asiáticos, realmente, la mayoría, menos este que es australiano. Nosotros también tenemos en el jardín de la terraza, tenemos el llamado jazmín estrella, que es otro jazmín maravilloso, con una floración increíble, concentrada entre finales de mayo y junio, va a depender de la zona.
Dan una pequeña vuelta a los pétalos que parece que esté en movimiento, que sea como un ventilador.
Bueno, exacto, parece como una hélice, sí. Pero no, es una belleza, es de la familia de la delfa.
¿Y este qué jazmín es?
Ese es el jazmín estrella. Lo que pasa es que se le llama jazmín popularmente, pero no tiene nada que ver ni siquiera con la familia. Estamos hablando igual que con el azahar chino.
Pues se parecen un poco, ¿no?
Exacto, y el aroma, la base, aroma. Todas las notas de aromáticas de esta flor, pues nos retrotan directamente al jazmín.
Yo descubrí hace poco el jazmín de Madagascar.
Ah, bueno, el Stephanotis floribunda.
Yo lo llamo jazmín de Madagascar,
sí,
perdóname.
Maravilloso. Sí.
Porque llamarlo así me parece. Estefania. No sé si le estoy insultando. Y también muy bonito.
Muy bonito y con una campana grande. También la esencia del jazmín de Madagascar tiene también pues esa base de notas de aroma de jazmín. Que es tan evocadora, ¿no? A mí es fascinación.
Es muy bonito.
Ay, oye.
¿Se me ha muerto? Pues a lo mejor.
Ahí
a lo
va.
Mejor. Pero bueno, claro, pero es que...
Se ha muerto, pobrecito.
Sí, bueno.
Bueno, pero hay que intentarlo otra vez.
O por lo menos está en proceso de intentar revivir. No, hay que intentarlo otra vez.
Sí, hay que intentarlo, sí.
Que yo miro todo lo que tú me dices, miro el sustrato...
Qué apañado.
Pero... No se me acaba de dar.
¿Sabes que hay
con
personas?
Con los jazmines, por lo menos.
Bueno, tú...
Con los limoneros es otra cosa.
Tú no dejes de preguntarme.
Vale.
Tú no dejes de preguntarme, José Luis, que es mucho más fácil de lo que parece cultivarlas, estas plantas.
Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer yo? Pues llamar al 900-100-800 y decirle, oye, Eduardo, ¿qué es lo que pasa aquí con este jazmín? ¿Qué es, por ejemplo, lo que ha hecho Merche desde Valencia, precisamente? Hola, Merche, buen día.
Hola, buen día.
¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para Eduardo?
Pues mi pregunta es que ya son varias las ocasiones en que he comprado un rosal... de estos de Petirini, no sé si es su nombre correcto, y siempre cuando llega el frío se me empieza a secar y no lo recupero, ya. En este momento tiene la base verde, pero le quité todas las ramas secas y así se queda.
¿Y no vuelve a rebrotar, Merche?
No. Bueno,
estamos delante del Rosal Pitiminí o Rosa Pitiminí, es una,
¿sí?
Se le puede llamar así, por supuesto.
Pitiminus,
¿no? Porque precisamente tiene esa pequeñísima flor, ¿no?
Sí.
Es una rosa que es perfecta para cultivar en jardineras, en macetones, y por eso esa rosa pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a Rosa Pitiminí? Lo que le gusta a cualquier rosal, que es que tenga mucho sol, eso durante todo el año, es una planta que adora el sol, los rosales en general adoran el sol. Al otro día hablaba con mi amiga Matilde Ferrer, rosalista maravillosa de Valencia, y me comentaba cómo estos años ya con tanto calor, el verano ya sin, en el verano no le da tanto sol durante todo el día, casi que a veces hasta están un poquito más relajados los rosales. Pero volviendo al rosal Pitiminí, ¿qué es lo que le puede ocurrir para que un invierno le siente tan mal? Porque a ver, los rosales todos sabemos que cuando llega el invierno lo que hacen es que disminuyen su metabolismo, como tantas otras plantas, incluso se defolian por completo, es decir, van a tirar la hoja por completo en el otoño y se quedan como en una especie de parada, como en un impasse de espera al pues a la espera, valga la redundancia, de que regrese esa temperatura y esas horas de luz. Si el invierno le trata mal, ese rosal puede sufrir y le puede ocurrir lo que le está ocurriendo a Merche. ¿Qué puede ocurrirle? Retención de agua. Cuando un rosal durante el invierno tiene un exceso de agua en raíz, eso puede hacer que se pierda raíz, que esa raíz no esté a gusto y que incluso se reduzca mucho su capacidad de absorción de agua. Y que cuando retoma el crecimiento, al haber perdido una gran cantidad de raíz, ese rosal no esté fuerte e incluso se venga abajo.
O sea, hay que regarlo menos.
Bueno, hay que mantener la tierra húmeda o el sustrato si lo tenemos en un contenedor, en una maceta, pero no... asegurarnos siempre que tenga un buen drenaje. A los rosales lo que no les gusta es tener los pies continuamente húmedos, encharcados. Eso es una de las peores cosas que les puede pasar a la enorme mayoría de los rosales, ¿no? Que tenga mal drenaje. Entonces, habría que revisar cómo es esa maceta o esa jardinera donde Merche cultiva sus plantas, sus rosales, para asegurarse que tengan un excelente drenaje. ¿Qué es lo que me ha pasado a mí con rosales Pitiminí en alguna ocasión? Por ejemplo, que a lo mejor esa maceta estaba dentro de un cubremacetas y durante el invierno se quedaba con agua retenida y la raíz se pudría.
Pues a ver si revisando eso ayuda a los rosales, Merche. Ya nos dirá.
Muy bien.
Un
muchas
abrazo.
Gracias.
Muchas gracias. Desde Oviedo llama María Jesús. Hola, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es su duda?
Mire, yo tengo una camelia, no sé si es camelia o camelia, desde hace como 2 años. Lo tengo en la escalera de casa, que tengo una claraboya, bueno, de casa, así de fuera, y le da mucha luz y no le da el sol. Y se llena, está todo lleno de botones, o sea, como para florecer, pero esos botones terminan cayendo, se secan y se caen. ¿Y qué puedo hacer yo para que me salgan las flores en este camelio?
¿Qué puede hacer?
Bueno, pues mira, la camelia es una planta de la que hemos hablado aquí alguna vez, no le hemos dedicado todavía ningún programa, pero es una planta que es muy sensible a cualquier tipo de estrés. Es una planta que justamente cuando está en plena floración o va a florecer, esos capullos fácilmente se pueden abortar. Le pueden afectar muchas cosas a una camelia. Le puede afectar una helada, una descongelación muy rápida de esos capullos, que es como un ejemplo que se suele poner mucho, exceso de agua o falta de agua.
Diga, también. Diga, Jesús, a ver.
Perdona un momento. Es que está dentro de una escalera.
Sí, pero
o sea,
yo lo que quiero...
Está al aire libre, ¿eh?
Yo lo que quiero es hablar de la generalidad para que todas las personas quizás que tengan una camelia puedan aprender de este caso. Entonces, retomamos y bueno, pues la camelia en cuanto tiene algún tipo de estrés ambiental ligado a temperaturas, ligado a agua, pues que tenga mucha o escasez, esa planta puede abortar fácilmente esos capullitos porque son muy sensibles a todo este tipo de estrés. Entonces, ¿qué le puede pasar en un interior? Habría que vigilar esa cantidad de agua, que no haya ni un exceso, que no esté continuamente recibiendo una enorme cantidad de agua que permita, o mejor dicho, que no permita a la raíz tener una aireación, y luego que no pase sed. Y también ayudar a esa camelia en el momento de la floración con un abono específico orgánico de camelia para ayudarla a que ese momento tan extensivo que necesita tanta energía se vea acompañado con una nutrición con un abono de camelia.
Pues a ver si con esto arreglamos, mejoramos la situación de la camelia. María Jesús, muchas gracias.
Dale, muchas gracias.
Hasta luego. Y la última llamada que escucharemos esta mañana en Meterse en un Jardín es la de Julia, que llama desde Santander. Hola, Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
A ver, yo tengo un problema con una ginura.
¿Ginura tomentosa?
Sí. No consigo sacarla adelante mucho tiempo. Me viene a durar aproximadamente un año. No sé si es su tiempo. Se pone muy bonita. La tengo en alto, orientada al oeste. Luego tiene toda la luz del mundo. Y en verano no sol porque hay una cortina. Está muy larga, está bonita. Y de vez en cuando pues empieza a ponerse mustia. Lo que hago, la corto para esquejar y no hay tutía. No soy capaz de que me salgan esquejes.
Bueno, mira, pues tienes
muy bonita,
una planta.
He ido a buscarla al Google porque no sabía.
Tienes una
cuál
planta
era.
Que a mí me encanta desde pequeñito, que es la ginura tomentosa, es espectacular.
A mí me pirrea.
Pero bonita. Es verdad que es un poco delicada porque parece como si fuera una tradescantia, un amor de hombre, peludo, con una vellosidad violeta. Sí. Lo que tienes que hacer es el agua. Por favor, que se seque el sustrato bastante, porque tiene una raíz súper sensible. Yo es algo que me pasó en el pasado, valga de nuevo la redundancia, he dicho tres veces esta frase, qué pesado soy. Bueno, pues el punto es que no tenga agua encharcada y que se seque muy bien el sustrato. No mojes esa vellosidad, es importante que no se moje esa vellosidad, y la vas recortando. Ojo, no mucho, no en exceso, porque es una planta que recupera a veces mal, en mi experiencia, a veces de podas muy intensas. Entonces, mucha luminosidad, si le puede dar el sol directo de la mañana mejor, pero que sin sol directo de las horas centrales del día.
Hoy la clave estaba en el agua. Julia, muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
Hasta luego, un abrazo. Pues me quedan más flores, quedaban las gardenias y demás, pero ya será en
nada.
Otro momento.
Los aromas permanecen y traeremos
bueno,
más.
Bueno, y además la primavera todavía ni siquiera ha empezado. Fíjate si tenemos primavera por delante. Eduardo Barba, muchas gracias.
Un beso, José
Hasta
Luis.
La semana, que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.